Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Observatori Estatal de Dependència i l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials han aixecat la veu d'alarma. Les necessitats socials no paren de créixer i, en canvi, les ajudes cada vegada estan arribant menys als qui més les necessiten. És una conclusió demolidora del retrat que fan des d'aquestes entitats del que està passant a casa nostra pel que fa a la pobresa i a la dependència, que són segurament dues de les xacres socials i econòmiques de més llarga durada i de més abast que tenim a casa nostra. Per posar algunes xifres damunt de la taula, i ara hi entrarem, només el 7% de les persones que estan en risc de pobresa extrema acaben rebent l'ingrés mínim vital. Pel que fa a la dependència, hi ha més de 300.000 persones que estan en llista d'espera i el motiu és l'infrafinançament, que de fet ja és endèmic d'una llei que és deficitària des del dia en què es va aprovar. A aquesta hora, per parlar de tot plegat, podem saludar el José Manuel Ramírez Navarro, que és el president d'aquesta associació de directors i gerents de serveis socials i també de l'Observatori Estatal de la Dependència. Senyor Ramírez Navarro, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Por qué cuesta tanto que las ayudas, las que existen, después entramos en si son suficientes y las que deberían de nacer, pero por qué las que ya existen no llegan a quien tienen que llegar?
Fundamentalmente hay dos motivos. El principal es la burocracia. La burocracia está generando un laberinto donde las personas más vulnerables, bien sea por la pobreza o la exclusión social, o bien sea porque son personas en situación de dependencia, tienen que difíciles requisitos, difíciles procedimientos para acceder a unas prestaciones o servicios que no son ayudas, que son derechos subjetivos de ciudadanía. Es decir, que deberían de llegar porque de alguna manera les corresponde por derecho. Y la segunda motivo es precisamente por la desidia e impericia de algunos gobiernos autonómicos. Hay gobiernos autonómicos que la gestión la realizan de una manera absolutamente muy deficitaria. Y en esto, el gobierno de la Generalitat suspende clamorosamente en el sistema de atención a la dependencia. En lo que respecta a lo que sería el tema del ingreso mínimo vital, quien hace que no haya esas prestaciones o servicios en las comunidades autónomas es la desidia e impericia del gobierno de España dentro del Ministerio de la Seguridad Social, que hace que una de cada cuatro prestaciones del ingreso mínimo vital solamente se aprueben.
Claro, ahora entramos en estos detalles, pero en general el primer retrato que está poniendo usted encima de la mesa es que al final acaba siendo la propia administración la que hace muy difícil poder acceder a sus propias ayudas.
Efectivamente es así. Una, porque hace unos requisitos inmisericordes para las personas vulnerables, con un afán de control al pobre, de control a la persona vulnerable, que hace que no se aprueben esas prestaciones o servicios, y por otra parte, por el déficit, digamos, administrativo en cuanto a procedimiento que se establece.
¿Por qué no se consiguen aprobar más, por ejemplo, en relación con el ingreso mínimo vital, ¿no?, que, al cual usted hacía referencia? Yo hablaba de este 7%, que es la cifra de Cataluña, que entiendo que de ahí viene la crítica que hacía usted al govern en cómo está gestionando esta ayuda, pero es que en general 3 de cada 4 solicitudes acaban rechazadas justamente por esta burocracia. ¿Qué se le pide a la gente que deberían poder tener este ingreso mínimo para que se rechacen sus solicitudes?
Pues mire, es absolutamente inaudito que Cataluña es la comunidad autónoma de toda España que menos porcentaje de ingreso mínimo vital recibe con respecto a la población potencialmente vulnerable, es decir, personas que viven en el umbral de la pobreza.
Sí,
Incluso también que viven en la pobreza severa. Cataluña tiene 481.328 personas que viven en la pobreza severa, es decir, esa carencia material para no poder comer dos veces carne al día, de no poder pagar imprevistos, etcétera. Y sin embargo, en esta responsabilidad sí que es exclusiva de lo que sería el Ministerio de Seguridad Social. Aquí el gobierno catalán no tiene responsabilidad porque la gestión es directa, a excepción del País Vasco y Navarra, que han sido transferidas las competencias del ingreso mínimo vital. Aquí la responsabilidad absoluta del ministro Escrivá. Y no llega porque hay condiciones que la gente no cumple porque es excesivamente... Mire, una de las...
¿Qué condiciones?
Por ejemplo, una de las condiciones que no hace que el 10% de las personas no reciban ingreso mínimo vital es pedir el padrón histórico colectivo.
¿El padrón histórico colectivo?
Sí, esto es demostrar que llevas más de un año, o en este caso lo han reducido a 6 meses, en la misma unidad de convivencia. Mire, desgraciadamente las personas muy vulnerables hay veces que se cambian de domicilio o porque los echan de la casa o porque tienen que volver a casa de sus familiares.
O quizá incluso no tienen domicilio.
Bueno, pues esas personas, como no llevan más de 6 meses viviendo en la misma unidad de convivencia, pues se les deniega el ingreso mínimo vital. Fíjate qué absurdo el no darle esa prestación a esa persona, y solo lo que tendrían que demostrar es que llevan un año viviendo en España, punto. Da igual el sitio donde esté, da igual la gente que tiene un problema de pobreza, es un pobreza en el momento, no es una pobreza histórica.
Es decir, sabemos que uno de los principales problemas de la pobreza o de sus consecuencias es el desarraigo, y cuando se quiere acceder a una ayuda como este ingreso mínimo vital, le dice que no porque no lo pueden demostrar.
Claro, porque tienen que demostrar que llevan un año o 6 meses, en este caso, viviendo juntos. Esa es una. Y la otra es el tema de los ingresos económicos. Es decir, durante todo este tiempo hemos estado viendo las declaraciones de la renta de un año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ver la declaración de la renta de un año anterior, a lo mejor el año anterior pues has tenido ingresos. Esto ocurrió mucho cuando salió el ingreso mínimo vital con el tema del COVID. Es decir, la renta que se tenía en cuenta era la del año 2019. ¿Qué pasaba? Que en el 2020 la gente no tenía ingresos, pero la renta que se tenía en cuenta era la renta del 2019, que más que menos en el año 2019 pudo tener ingresos. Y eso hizo que se denegaran el 40% de los ingresos mínimos vitales.
O sea, me está diciendo que este ingreso mínimo vital, por ejemplo, no tuvo en cuenta en 2020 los efectos devastadores de la pandemia, o en 2021, para entendernos, ¿no?
Absolutamente. Tenía en cuenta los ingresos del año 2019, que no había pandemia. Es así de absurdo, pero así es la norma y así lo valoran. O sea, no tiene sentido.
¿Cómo afectó la pandemia? Porque entiendo, por ejemplo, que todo lo que era que hubiera menos asistencia presencial, por ejemplo, ¿no? O que incluso la burocracia se tuviera que hacer de una manera digital, ¿supuso un problema para poder hacer todo lo que es la tramitación de estas ayudas?
Efectivamente, el Ministerio cometió dos errores gravísimos. También producto de la cabezonería de las comunidades autónomas, es decir, ninguno se puso de acuerdo. Hubiera sido interesantísimo dos cosas que hubieran facilitado los temas, que cualquier ciudadano, aunque no sea un especialista, yo reconozco, yo llevo 38 años como funcionario público, soy trabajador social desde hace 38 años en la administración pública, pero cualquier persona sabe que si tenemos unas rentas mínimas de inserción por comunidades autónomas, ¿no? De hecho, Cataluña tiene una renta y además ese porcentaje es superior a ese 7%, se hubiera hecho una pasarela. Es decir, todos aquellos que han sido valorados como una persona que vive en el umbral de la pobreza por una comunidad autónoma, que es administración del Estado, porque las comunidades autónomas también son administración del Estado, entendamos que tienen derecho automáticamente a recibir el ingreso mínimo vital. Pues esto no quiso el ministro de la Seguridad Social y las comunidades autónomas tampoco se pusieron de acuerdo. Esto hubiera facilitado mucho todos los procedimientos, y más en tiempos de pandemia, que no teníamos la capacidad de atender a las personas que necesitaban solicitar el ingreso mínimo vital.
Bueno, eso estoy imaginándome a una persona que se encuentra en una situación como para tener que solicitar este ingreso mínimo vital en ese momento y que se encuentre que la única opción que tiene de hacerlo es con un ordenador que evidentemente no tiene o con una conexión a internet de un teléfono que quizá no se puede pagar.
Claro, y no tenía datos. Ese es un absurdo. Y el otro absurdo, que cualquier persona se le ocurriría buscar esa solución, es que el Ministerio hubiese contado con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, los servicios sociales municipales, son la proximidad al ciudadano. Todo el mundo conoce que tiene estos problemas, ¿no?, de vulnerabilidad, conoce a la trabajadora social de su barrio, a la trabajadora social de su pueblo, a los servicios sociales que están más próximos a él. Los servicios sociales y los ayuntamientos comparten el valor de la proximidad. Lo que tenía que haber hecho el Ministerio era haber acordado, haber reforzado estos servicios sociales y haber ayudado a que esas personas vulnerables hubieran tenido el apoyo de la administración más cercana al ciudadano y los servicios sociales más cercanos al ciudadano. Solo con estas dos cosas se hubieran solventado seguramente más del 80% de los problemas burocráticos y administrativos que habían tenido las personas vulnerables para acceder a este renta mínima, a este ingreso mínimo vital, que en Cataluña es solo afecta al 7%.
¿Hemos tenido la capacidad, la Administración ha tenido la cintura necesaria, una vez superada la parte más dura de la pandemia y sobre todo a lo largo de finales del año pasado, de intentar mejorar en algo en esta situación?
Sí, algo se ha mejorado, el ingreso mínimo vital se ha cambiado en cinco veces con cinco decretos. Y luego en el procedimiento, digamos, legislativo, la ley se aprobó a finales del año pasado y se aprobó en el Congreso de los Diputados. Entonces sí que ha mejorado, algo ha mejorado. Es que si no hubiera mejorado probablemente no estaríamos hablando de que se deniegan 3 de cada 4 o que solo se aprueba 1 de cada 4, sino que se aprobarían 1 de cada 10. Había condiciones que eran absolutamente absurdas al principio del decreto del ingreso mínimo vital. Nadie entendía que el Ministerio pusiera condiciones que gracias a Dios han cambiado. Claro.
Pues estamos hablando prácticamente de una administración, por lo que me cuenta, que se ha perdido en su propio laberinto, ¿no?
Efectivamente, la Seguridad Social es una administración terriblemente cerrada y que se genera ese laberinto. Y luego no tienen capacidad de adaptación. Mire, le diría una cosa, aprovechando que me da la oportunidad de hablar de este tema en su radio. Ahora mismo todo el mundo está hablando de los ucranianos y ucranianas, sí, que vienen huyendo de la guerra. Y es absurdo que estas personas, no solo las ucranianas y ucranianos, cualquier persona que venga viniendo de una guerra, da igual que venga de huir de una guerra que matan a bombas, que venga de una guerra que matan a machetazos y tengas el color de la piel negra, ¿no? Es decir, todas las personas que vienen, cuando reciben el reconocimiento de protección, aunque sea temporal, internacional, deberían acceder al ingreso mínimo vital y dejarse de pamplinas de reunir alimentos, de reunir vestido, de hacer colectas para atender una de las cosas que por derechos humanos y por justicia social nos podíamos permitir y deberíamos de darle el ingreso mínimo vital a esas personas que viven, vienen de una guerra y llegan a tener la condición de refugiado o la condición de asilado o la condición de protección internacional. Sin embargo, pues no lo hacen. No lo hacen ni el Ministerio, ni lo hacen los gobernantes autonómicos, ni lo hace nadie, porque no les preocupan los verdaderos problemas de la gente más vulnerable.
Seguramente porque estamos viviendo en un país, y ahora, por ejemplo, no podríamos entrar en cuestiones como la ley de dependencia, es un país en el que nos gusta mucho decir que tenemos una ley como la ley de dependencia, porque queda muy bien tenerla. El problema es que nunca se ha financiado, ni ahora, ni el día en que nació, como la propia ley obliga, ¿no? Porque creo que actualmente el gobierno español está aportando, por ejemplo, de la mitad que le toca aportar, aproximadamente el 19%, que es una cifra que ya es un éxito, pero es que el problema es que nunca se ha puesto el dinero, ¿no? Se hizo una ley, como un brindis al sol, lo vamos a hacer así, pero nunca se ha puesto después el dinero, ni la parte estatal ni la parte autonómica, aunque muchas comunidades autónomas han hecho lo que han podido con el dinero que necesitaban para su parte.
Bueno, yo en este tema tengo que matizar varias cosas.
A ver.
La primera es que es cierto que la ley venía infrafinanciada y tenía que haber sido financiada por el tema de la seguridad social. Pero también es cierto que aquí hubo un recorte inmisericorde del gobierno de Rajoy en el año 2012 que ha supuesto un recorte, digamos, de 6.300 millones de euros que se dejaron de invertir cuando se hizo el Real Decreto de julio de 2012. Es decir, si a una ley infrafinanciada le quitas el 13% del ingreso de lo que era la financiación del nivel mínimo y le suspendes en la financiación del nivel acordado, que eran 283 millones de euros menos, pues eso hace que haya habido una inversión de 6.300 millones de euros menos a lo largo de estos 9 años. Es decir, que hay que poner el foco en aquellas responsabilidades del gobierno que en el año 2012, en aquel entonces gobierno del Partido Popular, recortó de manera inmisericorde esta ley y la dejó todavía con menos infrafinanciación. Y ahora hay que valorar que este año, en este gobierno de España, ha habido un incremento de 623 millones de euros. Y aquí hay comunidades autónomas que han utilizado este incremento de 623 millones de euros para avanzar en la ley, y otras comunidades autónomas, como la catalana, que el gobierno de la Generalitat ha recibido 98 millones de euros más en 2021, y la desidia impericia del gobierno catalán ha incrementado el número de personas de la lista de espera. Es decir, no solo ha rebajado la lista de espera, sino que se ha incrementado en 5.156 personas. Y en esto, Cataluña, Canarias y La Rioja son las tres comunidades autónomas que están en el farolillo rojo de las listas de espera.
¿Por qué sucede esto en estas tres comunidades?
En esto, clarísimamente, la responsabilidad es de la consejera o el consejero de la Generalitat correspondiente o del gobierno de Canarias o del gobierno de La Rioja. Es decir, no aprovechar la inyección económica para rebajar la lista de espera cuando es el objetivo principal que se había tomado es algo que debería de cuestionar la labor de gestión de ese consejero. Se han devuelto 76 millones de euros al gobierno de España, a las arcas del Estado, porque no se ha gastado ese dinero, no se ha ejecutado, cuando en España han muerto 46.300 personas en las listas de espera. Cataluña, en este caso...
¿Esta situación cómo se...? Perdone, termine.
Cataluña, en este caso, tiene más del 42% de la lista de espera de toda España. Es decir, no puede ser que uno de cada tres personas en Cataluña esté en las listas de espera de la dependencia. Esto es inaudito.
Pero ¿cómo puede ser que haya una lista de espera en Cataluña o en general? Ahora ya le hago la pregunta por lo que nos toca en Cataluña, pero por el propio sistema de funcionamiento de la ley. ¿Cómo puede ser que haya una lista de espera de personas que están pendientes de recibir un dinero por una ley que les ampara, que ese dinero no les llegue y que, en cambio, acaben sobrando, permítame la expresión, 76 millones de euros?
Pues eso es por la impericia de los consejeros o consejeras de la comunidad autónoma que no ha gestionado el dinero. Cuando en Cataluña han muerto 37.763 personas de enero a diciembre del 2021 con solicitud de la ley de dependencia.
¿Pero ese dinero acaba sobrando porque no se gestionan los casos con la suficiente celeridad o porque se rechazan casos? ¿Cómo se llega a la situación de que sobre dinero?
Ese dinero termina sobrando porque el gobierno autonómico no lo solicita, no lo gestiona. La financiación de la dependencia es capitativa, es decir, tú recibes dinero en función de la persona que estás atendiendo y el servicio que le das. Entonces, no puede ser que en Cataluña no se haya gestionado las solicitudes de la dependencia que tenían derecho, cuando en Cataluña han muerto 12.746 personas a lo largo del año en un procedimiento de las listas de espera de la dependencia.
Es decir, son expedientes que no se han llegado a tramitar.
Que no se ha tramitado. Y esa es la responsabilidad de la Generalitat, exclusivamente.
Pues esta és la situació, aquesta és la situació, són dades que ha recollit l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i també que recull l'Observatori Estatal de la Dependència. José Manuel Ramírez Navarro n'és el president de totes dues entitats. Senyor Ramírez, un placer escucharle. Preguntaremos, evidentemente, al govern para saber qué es lo que está sucediendo en este caso en relación con las cifras que está poniendo encima de la mesa con la situación en Cataluña. Y nos colgamos en general la nota del necesita mejorar y mucho la administración en este país, ¿no? Yo creo que es la gran conclusión, digamos, de los datos de este observatorio, ¿no? que han presentado, decir cómo puede ser que tengamos la realidad social que tenemos y que después nos suceda lo que está sucediendo con ayudas tan básicas como puede ser la ley de la dependencia, que afecta a sobre todo y especialmente a mujeres, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahora en relación a ayudas como la dependencia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la mayoría son mujeres.
Déu-n'hi-do. Doncs és que aquesta és la situació. Senyor Ramírez, un placer escuchar-le.
Muchas gracias a ustedes.
Que vagi molt bé. Molt bon dia, José Manuel Ramírez, que és el president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i president d'aquest Observatori Estatal de l'Emergència. Ara en parlarem de tot plegat, d'aquesta entrevista, evidentment, i de la resta de qüestions del dia que han anat apareixent ja que hem anat posant damunt de la taula en aquesta primera hora de programa. Fem una pausa per la publicitat, serà molt breu, i en tornar obrim la tertúlia amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pidacabanyes.
Ràdio Estel.